partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo algunas claves de la actualidad del día. Primera, la cifra oficial de muertos en el terremoto de Turquía y Siria supera ya los 3.000 y los heridos son más de 12.000. Hay además centenares de edificios destrozados, por lo que se espera que el número de muertos aumente. El Papa Francisco expresa su profunda tristeza por las pérdidas causadas por este terremoto y traslada su cercanía espiritual a los afectados. Esta tarde en La Linterna hemos hablado con el padre Fadi. Es un sacerdote que vive en Alepo.
Nosotros hemos perdido un padre, un sacerdote greco-católico que estaba durmiendo ayer con el obispo y entonces a las 4 de madrugada, cuando empezó el terremoto, pues entonces todo el edificio se cayó y desde hace 3 horas hemos recibido la noticia del fallecimiento de este padre.
Segunda, Estados Unidos asegura que el derribo del globo chino respetó el derecho internacional porque se hizo a unas 6 millas de la costa, dentro de su propio espacio aéreo. China insiste en que se lanzó para conocer detalles acerca de la meteorología y reconoce que el segundo globo espía detectado sobre América Latina también es suyo. Corea del Sur ha denunciado que un globo norcoreano entró ayer en su espacio aéreo. Y tercera, detenido en Sax, Alicante, un hombre de 54 años por agredir sexualmente a su sobrina menor de edad y por utilizarla para vender droga. Cuando ocurrieron los hechos, la víctima tenía 16 años. Su tío, el cerdo este, además le ofrecía pequeñas cantidades de dinero para preparar la cocaína que después vendía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Esta noche nuestro tema del día es especial. Habitualmente en este espacio ponemos en la mesa aquellos asuntos de actualidad que son mucho más que un titular, asuntos que merecen ser analizados desde otros puntos de vista. Hoy abandonamos esa dirección y nos vamos al corazón de unas mujeres increíbles. Porque durante los próximos minutos el micrófono de La Linterna es de Conchita, Carmen, Antonia, María Jesús, María, Remedios, Hila, Pilar, Gloria, Silvia, Cristina, Juana, Gloria y Loli. Y de mi abuela Valentina también, la Macaria. Conocer a estas superheroínas es uno de los regalos más alucinantes que me ha dejado este oficio y la radio. Son mujeres de distintas generaciones, con trabajos muy dispares, en entornos increíbles, con una calidad humana fuera de lo común. Todas convergen en la generosidad, la fuerza. Cada una ha vivido para y por los demás, incluso arriesgando la vida hasta el infinito. Descubrirlas y conocer su vida ha sido como dar a la tecla de resetear todo. Mis encuentros con ellas, en la mayoría de los casos, han sido los viajes alucinantes que hemos hecho los boinas verdes de La Linterna por medio mundo y que te hemos contado en directo desde, yo que sé dónde. Bueno, con alguna incluso, con casi todas incluso, mantengo una amistad desde hace años. Nuestros encuentros siempre se producían de la misma manera. Una presentación sencilla, un par de preguntas. Hola, soy Ángel Expósito, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? No sería justo con los oyentes de La Linterna, ni con mis amigos, ni con mi equipo, ni con mi familia, si no compartiéramos todo lo que nos han enseñado. Así nació el libro del que vamos a hablar esta noche, que modestamente firmo yo. Unas páginas en las que la alegría de vivir y la necesidad de salir adelante han sido más fuertes que cualquier sufrimiento. En estos tiempos, en los que las frases hechas y vacías, el feminismo de postureo, los tweets están tan de moda, ¿qué mejor manera de reconocer a estas supermujeres leyendo sus historias. Esta noche compartimos el estudio de La Linterna con algunas de las protagonistas de Mi abuela sí que era feminista. Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento del postureo. Edita Harper Collins. María Jesús, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
¿Dónde está María?
María está en Camerún. Porque al no poder ir, volver a Ucrania por la situación actual, mientras estos mesecitos se ha ido allí a echar una mano a la comunidad nuestra camerunesa.
¿Qué tal está Antonia?
Antonia muy bien. También aquí pegada al teléfono todo el día con...
Me imagino.
Con los ucranianos de allí y de aquí.
Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, antes a las 8 hemos escuchado el saludo de Bonté. ¿Qué tal están las chicas?
Están fenomenal. La verdad es que están todas contentas, creciendo aquí en España y con muchas ganas de aprender y de convertirse en grandes mujeres.
Recordando cómo y dónde nos conocimos, me parece increíble que estéis aquí. Total.
A mí me parece increíble también, que hayamos llegado hasta aquí.
Tenéis todas un denominador común, y es que... Tú fíjate, hasta María Jesús va y me dice, oye, ¿pero qué hacemos nosotras en ese libro?
Sí, sí,
nosotras
yo sin duda.
Con esa gente. Pues si tenéis que ser las más protagonistas de todo, ¿no?
Yo creo que no, pero si tú lo ves así, eres tú el que escribe el libro.
A lo largo del programa se irán asomando otras protagonistas... Desde mi abuela sí que era feminista, pero María Jesús, empiezo contigo. Ha pasado un año ya de nuestra visita a vuestra casa en Kiev, un colegio que tiene un nombre maravilloso, la Casa de los Niños. Casi un año de vuestra salida precipitada, muy peligrosa, literalmente con lo opuesto. Llevabais ya unos cuantos añitos en Ucrania, ¿eh? ¿Qué sabéis de los que se quedaron? ¿Cómo están vuestros niños?
Pues los niños nuestros, la mayoría salieron... Y nosotras acogimos en una casa nuestra de Asturias dos autobuses y también con la ONG Expacción y con otra ONG CREAM de Ciudad Real, otros dos autobuses. Ahora mismo se han vuelto algunos pues porque no se encontraban a gusto al principio, pero en general porque tienen el trabajo allí las madres y están aquí pues con la madre, a veces con los abuelos, y ya tenían que ver cómo estaba su casa y se han forzado, como 20 o 30 se han vuelto allí. Los demás están instalados en casas o en particulares o en algunas casas que les han dejado a ellos.
Habéis recorrido en vuestra vida como misioneras dominicas Latinoamérica, África, esa Europa del Este. Sabéis mejor que nadie que cada país tiene su olor, su sonido. Mira, para nosotros, Kiev suena así. Ahora María en ucraniano.
Добрый вечер, добрый вечер, пане господарю, радуйся, ой, радуйся,
земля. ¿Les echas de menos?
Muchísimo. Muchísimo. Ahora al oírles, y a estos eran los pequeñitos con los cantos, preparando los cantos de Navidad. Y echamos de menos sobre todo la falta de posibilidad de ayudarles más. Aquí la mayoría están escolarizados. Los que se han quedado allí ahora cada vez más tenemos, pues hablamos prácticamente todos los días con gente de Kiev. Y un día, ayer mismo, una señora, que la madre de un chico que conocemos, que se ha caído por la escalera y se ha roto la cadera y que había que ayudarla para esto. Hoy nos llamaba una señora que tenía un niño adoptado de un internado de Lugansk, de un pueblecito de allí, En el mes de agosto, bueno, el niño ya es mayor, ya tiene 22 años, su hijo, pero ya sigue en contacto con la directora y con nosotras. En agosto vieron que la situación se podía mal y consiguieron sacar a los 200 niños.
¿200 niños
a Australia. Madre. Se los llevaron. Gracias a Dios, porque en septiembre bombardearon ese internado.
La última vez que hablamos te pregunté por el futuro, si teníais intención de regresar a la casa de los niños en Kiev. Mira, me respondiste esto.
En cuanto se pueda. Veremos lo que Dios quiere y nos ponemos en sus manos. Y nos gustaría, en el momento en que, si Dios quiere, se estabiliza, pues volver.
¿No estás cansada?
Sí, bastante, hoy bastante, porque el viajecito ha sido...
Y ahora ya, hasta que...
Ahora ya, unos días...
En las horitas que has dormido o esta noche que viene, ¿cuántas veces vas a soñar con tus niños en el teatro de abajo?
Pues te despiertas pensando en ello y abres los ojos y dices, no, no estoy aquí. Que Dios les guarde.
Yo me acuerdo que allí, con una tarta que nos habéis hecho, le pregunté a Antonia, que es la mayor de vosotras tres, oye, Antonia, ¿no tienen miedo? ¿Tenéis miedo?
No, la verdad es que no hemos tenido miedo nunca. Estás preocupado porque las cosas pueden pasar, pero sabes que estás en manos de Dios y que te dará una solución. Hay un salmo que dice, aunque me acerquen mis enemigos, no temo nada porque tú estás conmigo. El viaje le hicimos con la Eucaristía.
Y con los geo.
Que aprovecho aquí para mandarles un abrazo y muchísimas gracias y valorar toda su humanidad y todo su cariño y toda su...
¿Son tan valientes como parece?
Desde luego, a nosotros nos parecieron que sí, que más. Pero sobre todo no es la valentía, es la humanidad, la cercanía, la sensibilidad que tuvieron en todo el trayecto.
Otra de las mujeres de mi abuela sí que era feminista, la conozco desde hace muchos años, soy muy amigo suyo, una mujer cuya vida y la de su familia se detuvieron un 21 de enero del año 2000. Es Conchita Martín, viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA. Vive con el recuerdo intacto de aquel día. Ella y sus hijos, Almudena de 15 años y Pedro de 9 entonces, oyeron la bomba, vieron el humo. Como el teléfono de la casa de los Blancos no dejaba de sonar, todo el mundo preguntaba por Pedro. Conchita puso la televisión al pequeño para que se distrajese con los dibujos. Pero mira.
Y él fue el que me dijo, dicen el nombre de papá, y yo todavía controlé esa situación y le dije, no, es una equivocación, ¿no te has dado cuenta que han venido la policía militar a preguntarnos? Y sonaba el teléfono, llamaba el sargento mayor de su... Y entonces llamaron a la puerta de casa y ya vi al jefe de mi marido entrar con el SAMUR. Y aquello ya fue otra cosa.
Nuestra superheroína y su familia se habían convertido en víctimas del terrorismo. A los 6 días del atentado concedió una entrevista en Prime Time, en Radio Televisión Española. Era la primera vez que veíamos a una víctima responder en un medio. Conchita es una mujer pequeña, jubilada desde hace unos años, sigue luchando por los derechos de las víctimas, visita colegios, explica lo que es el terrorismo. ¿Te imaginas lo que pasa por su cabeza cada vez que ve a esta gentuza siendo premiados en casa con lo que dicen que es el nuevo relato? Hola, Silvia.
Hola.
Hola de nuevo. Esta música es de la República del Chad, una tierra que conoces muy bien. Yo también tengo la suerte de viajar allí. Silvia es presidenta del Club de Gimnasia Artística de Pozuelo, en Madrid. Tu vida es la gimnasia. Nadie mejor que tú sabe lo que es crecer bajo la disciplina de los entrenamientos, el trabajo y el esfuerzo. En 2016 empiezas a colaborar con la Fundación Ramón Grosso, que dirige Ramón, uno de los hijos del mítico delantero del Madrid, del Atleti. El padre Camil, un sacerdote chadiano, es vuestro enlace en aquel país. ¿Qué viste en los ojos de esas niñas? ¿Por qué te metes en este fregado de traer niñas del Chad a Madrid a hacer gimnasia?
Pues es una buena pregunta, porque yo fui porque el padre Camil me dijo que... O sea, yo conocí al padre Camil en una competición de gimnasia y él, al poquito de ver la competición, me dijo: llevo tiempo buscando una herramienta con la que educar a mis niñas en el compromiso, en la superación, en el esfuerzo, y es que estoy viendo este deporte y esto es lo que necesito, tú lo llevarías al Chat. Y yo dije, pues sí. Y fui con esa ilusión, pero cuando llegué al Chat y me encontré la dura realidad, quizá lo que más me alentó fue ver la esperanza. Al final ellos tienen no tienen ningún recurso, pero sí quieren aprovecharlo. O sea, si les das la oportunidad, la cogen y no, o sea, no sabes cómo la cogen.
Una de esas niñas es Bonté. Hola, Bonté.
Hola.
¿Te acuerdas de mí?
Sí.
¿Dónde nos vimos?
Ángel.
¿Dónde?
Ángel.
No, Ángel me llamo. Pero ¿dónde nos vimos tú y yo? ¿Te acuerdas dónde?
Okay. España.
¿Haces gimnasia aquí, en el colegio?
Sí.
¿Y te gusta la gimnasia?
Sí.
¿Por qué?
Porque el gimnasia es muy bonito.
¿Y quieres ir a las Olimpiadas?
Sí.
¿Vas a volver a España a vernos?
Sí.
La entrevista con más monosílabos de la historia, pero claro, valen un imperio cada uno de esos síes. Tenéis acogidas en familias a 5 gimnastas chadianas a las que estáis preparando para los Juegos Olímpicos de París 2024. Es una oportunidad que va más allá de lo deportivo.
Sin duda.
¿Van a llegar a París?
Una de ellas, o sea, el objetivo es que una de ellas represente a Chad en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ellas saben que será representante, no de ella misma, sino de un proyecto, de una ilusión, que lo que se trata es de que tanto las mujeres chadianas como el mundo en general, y la sociedad chadiana sobre todo, se den cuenta que son tan válidas como el que más y que tienen la capacidad de hacer grandes cosas y no se tienen que conformar con una vida preestablecida que les es la que les muestran, ¿no? Entonces, ellas lo saben y sí, una de ellas va a ir.
No abandonamos África, una tierra de extremos. Nos vamos a Malí. Allí la hermana Janet, una colombiana increíble, me contó la historia de Gloria Cecilia Narváez, una franciscana misionera. Gloria estaba con las hermanas Clara y Sofía. Hasta ese día la convivencia en el Malí había sido buena.
Nunca habíamos tenido ningún problema, vivíamos esa fraternidad universal, respetuosas de su religión, con mucha confianza venían a la casa a compartir sus necesidades, en sus fiestas religiosas participábamos, cuando venían a dejar un bebé, llegaban a nuestra casa, nos lo entregaban, ellos venían a visitarlos.
Iban a sentarse a ver las noticias cuando empezaron a golpear la puerta. Eran hombres armados con fusiles, cuchillos. La más joven, Sofía, se ocultó en la habitación. Uno de ellos intentó derribar la puerta. Entonces, nuestra superheroína, la hermana Gloria, no lo dudó.
Yo les pedí que no les hicieran daño a las hermanas, porque ellas eran muy jóvenes y recién habían iniciado su misión como religiosas en Malí. Manifesté que yo era la más anciana y la responsable de la fraternidad, y que no les hagan daño a ellas, me lo hicieran a mí. Entonces fue en este momento cuando el jefe me dijo: te vienes conmigo, pero vas a saber que allá te van a desaparecer o te van a matar.
5 años secuestrada por África y ahora está como una rosa, ¿eh? Me pasa lo que a ti, María Jesús, ahora está estupendamente bien. Nuestra querida Gloria. A la pregunta que le hago a todas las misioneras, ¿volverás a África? Gloria responde: si me envían, lo haré con mucho gusto, porque es una alegría poder servir en ese continente. Mira, otra protagonista de mi abuela sí que era feminista. De niña tuvo una vida complicadita. La conocí en la isla de La Palma, en Canarias. Una de las veces que visitamos la isla para contaros desde allí lo que estaba ocurriendo con la erupción del volcán Cumbre Vieja. Capítulo 10. Juanita Rodríguez Gómez, nacida en Tazacorte, en 1936. Una canaria que el amor, primero a su marido y luego a sus hijas y nietas, la ha convertido en una mujer coraje. Una infancia humilde, de trabajo, en plena posguerra civil, dio paso a una juventud en la que la costura le permitió pues ganar su dinerito ya.
En mi juventud, con el apoyo de mi padre, puse un negocio y me dedicaba en mi casa a arreglar medias de nylon, la única en el pueblo que lo hacía. También bordaba juegos de cama, llegué a contratar a tres bordadoras.
Al cabo de un tiempo hizo la maleta, se casó por poderes, el primer beso que dio a su marido se lo dio en el aeropuerto de Caracas al llegar. Impresionante la historia. El marido muere pronto en un accidente de tráfico y el secuestro de la libertad en aquel país, pues, vino años después.
Mi esposo murió por un accidente de carro y quedé viuda a los 43 años, con dos hijas. Luego logré mantenerlas y graduarlas para que salieran adelante como mujeres exitosas. Me dediqué a la venta de ropa y zapatos. Viajaba a Nueva York por mercancía.
Nuestra Juanita habla con emoción de su Venezuela. Vino hace muy pocos meses a España ya, a su isla de La Palma. Le estalló el volcán al poco de llegar y dice que salió de Venezuela y hasta dejó las toallas y las sábanas tendidas. No ha vuelto. Veremos. Mira, escucha. Bueno, no nos vamos muy lejos de La Palma. Saltamos de una isla a otra. Sobrevolamos hasta la isla de Gran Canaria. Allí se encuentra el centro de operaciones del Servicio Aéreo de Rescate y muy cerquita de un hangar en la base de Gando está la enfermera y capitán del Ejército del Aire, Cristina Justo. Mi capitán, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ángel, muy bien.
Oye, Cristina, cuéntame, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué has hecho, qué estáis haciendo estos días? Porque has estado unos días de permiso, pero ya estás a tope en el helicóptero.
Sí, ahí estamos como siempre, 24 horas al día, los 365 días al año, una tripulación preparada pues para lo que se nos requiera, ¿no? Estar instruidos y formados pues para lo que sea necesario.
Corrígeme si me equivoco, capitán, pero tú estudiaste enfermería y luego te hiciste militar. ¿Por qué?
Pues es un mundo muy desconocido, Ángel. No todo el mundo sabe que la enfermería se puede también desarrollar en las Fuerzas Armadas y cuando conocí que esta era una salida profesional, la verdad es que me interesó mucho y fui a por todas. Una oposición dura, pero bueno, con esfuerzo y sacrificio, pues aquí estamos.
Mira, hablando de esfuerzo, cuando nos conocimos en la puerta de ese helicóptero que luego me hicisteis la gracia de tirarme el cable para abajo, cuando nos conocimos me dijiste esto.
Las misiones de las pateras son muy duras, son muy exigentes físicamente, son muy exigentes para toda la tripulación, porque al final están muy lejos, y son muy exigentes psicológicamente, no tanto, ya digo, en el momento en el que estás atendiéndolo, sino a posteriori. Cuando sales eres consciente de que están muy lejos, de que nos llaman a nosotros porque nadie más llega hasta ese punto y que si nos pasa algo a nosotros, pues nadie puede prestarnos esa asistencia.
¿Te consigues acostumbrar, Cristina, a subir como en aquella ocasión, el motivo por el que yo fui a Canarias, tres cuerpos moribundos lleguen arriba y que tengas que pincharles literalmente en el hueso para reanimarlos? ¿Te consigues acostumbrar a eso?
No, nunca te acostumbras, Ángel. Cada misión es diferente, por eso la instrucción es fundamental en toda la tripulación y no sabes lo que te vas a encontrar.
En algún momento, mientras estudiabas aquellas horas interminables a la Complu, luego las prácticas en el hospital, ¿pensaste que la vida te iba a llevar a Afganistán, a 500 metros adentro del Atlántico? Mañana no sabes muy bien a dónde te van a mandar. ¿Pensaste que ibas a estar tan al límite el resto de tu vida?
Pues no, jamás lo hubiera creído, pero ya digo, la enfermería tiene muchos, muchos campos de actuación y te vas a sorprender, pero yo siento que la labor que ejercito en las Fuerzas Armadas me hace ser más humana y más sensible que cuando estaba en un hospital y tenía 15 o 20 pacientes a mi cargo, ¿no?, para mí sola, que no tenía tiempo ni para ser amable, solo era un robot que intentaba no equivocarse, ¿no? Aquí mi labor la siento como mucho más sensible, mucho más agradecida, ¿no? Aparte de pertenecer a los cuerpos comunes que podemos estar, como bien sabes, en el ejército de tierra, en el aire o en la armada para desarrollar nuestra labor.
Cristina, no sé si estabas oyendo el programa. Aquí estaba con María Jesús, una misionera que conocí en Ucrania hace un año, con sus hermanas, Antonia, hermanas con mayúsculas, hermanas de todo punto de vista. Estoy con Silvia, que tiene un equipo de gimnasia fantástico. Para ti, para un soldado, ¿qué es el equipo?
El equipo es familia. El equipo, solo los que estamos a bordo y los que pertenecemos a la unidad sabemos lo que se siente después de finalizar una misión con éxito. Y como dice nuestra frase de unidad, ¿no? Va de tú, ex militar, que es ve tú y haz lo mismo, ¿no? Bájase el buen samaritano. Es una sensación que no había vivido yo en otros campos de la enfermería.
Cristina Justo, mi capitán, enfermera, gracias y suerte. Hablamos.
Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti.
Chao, buenas noches. Después de pasar. Bueno, solo hemos escuchado unas pildoritas, ¿eh? Y unos minutos a María Jesús y a Silvia. En mi abuela sí que era feminista. He recogido los testimonios de otras mujeres con una dignidad. Bueno, estoy acordando de Carmen Quintanilla, parlamentaria de honor del Consejo de Europa, presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Llevan toda la vida empoderando a las mujeres del campo. Te recuerdo que esta noche el micrófono de la linterna ha sido de Conchita, de Carmen, de Antonia, Mara Jesús, María, Remedios, Hila, Pilar, Gloria, Silvia, Cristina, Juana, Gloria y Loli. El epílogo en la Macaria, mi abuela Valentina. ¿Qué te gustaría que pasara mañana, María Jesús, misionera? ¿Que te dijeran, que te llamaran desde la central? ¿Que te dijeran qué?
Pues mira, que en vez de un terremoto tan triste y tan doloroso como el que ha habido en Turquía y en Siria, que cayera un rayo en todas las fábricas de tanques y de aviones.
Y se acabará la guerra.
Y se acabará la guerra.
Silvia, ¿sueñas con los Juegos Olímpicos de París?
Lo veo cada día, sí, sí. Lo tengo muy visualizado.
Va a llegar, lo vais a conseguir, seguro.
Yo espero, siempre digo que lo único que nos lo puede entorpecer es un problema burocrático, pero la ilusión, la preparación que ellas tienen ahora, las ganas que tenemos todas las personas que estamos alrededor de ellas, eso es imposible que nadie lo pare.
Bueno, pues estas señoras son el alma de mi abuela, sí que era feminista, mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo. Lo edita HarperCollins y lo firma Almendra. ¡Hala!
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11. Tomando el solecito.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes?
Constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto. Y en blanco. ¿Y tú?
El mismo Tiguan, pero en azul.
¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mira, soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Hola, hola! ¡Hola, Pepe! Buenas tardes. Tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida hacemos un repaso por la actualidad económica del día. Para eso estamos, en esta franja de las 9:30 en la linterna. Pero hoy la noticia sigue siendo Turquía y Siria. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Miles de vidas que se han perdido durante el terremoto. La catástrofe también afecta directamente a la economía de esos dos países. Lo de Siria ya es inenarrable tras la guerra. Turquía tampoco estaba para tirar cohetes. Y ojo, allí hay muchísimas inversiones extranjeras. Pilar, España en Turquía tiene muchos intereses. Tenemos muchos intereses, ¿no?
Pues sí, mira, Turquía es uno de los famosos BRICS, esos países en vías de desarrollo avanzados, y para nuestro país, Turquía supone un intercambio comercial de en torno a los 18.000 millones de euros el año pasado, o sea que es muy importante, ¿no? ¿Quién está en Turquía de España haciendo negocio? Pues las grandes del IBEX. Te recuerdo que el BBVA tiene al consejero delegado, al número 2, que es de origen turco, Oknur Genk, ¿no? Que desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Pero no solo las grandes empresas, Ángel, tienen intereses en Turquía, el sector turístico, el alimentario, el textil. Turquía, por ejemplo, se ha convertido en la gran apuesta de este sector para empresas como Inditex, como Mango. Muchos intereses, mucha gente trabajando allí, así que desde aquí un abrazo.
Claro que sí. De vuelta a casa, Pilar. El Banco de España ha elaborado un informe sobre el impacto de los fondos europeos. Dice que pueden aportar un 1,75% al PIB, pero que las dificultades del mercado laboral pueden restar un 25% del impacto de los fondos. A ver, hazme las equivalencias.
Bueno, vamos a ver, en un contexto de reducción de empleo, de cierre de empresas y de altos costes como el que estamos viviendo, pues muchas empresas, Ángel, están esperando como agua de mayo que lleguen esos fondos para mantener vivo el negocio, ¿no? Y las ayudas no están llegando. Calviño ha dicho esta tarde que la culpa la tienen las comunidades autónomas, pero el Banco de España lo que dice es que mucho ojito, porque aquí hay un problema de burocracia, lo que puede significar que muchas de estas empresas no aguanten la crisis y por lo tanto se dispare el desempleo.
El ministro José Luis Escrivá sigue sin cerrar la reforma de las pensiones. Hoy hemos conocido que una de las fórmulas para reforzar los ingresos puede ser la de establecer un recargo adicional en la cotización de los salarios más altos. ¿Qué?
Otro más.
¿Qué?
Otro más. Bueno, pues mira,
ahora vas y lo cascas.
Eso. Vamos a empezar explicando qué es un salario alto para Escrivá, que son aquellos que están en la horquilla de los 50.000 a los 60.000 euros brutos al año. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Bueno, pues que esto es una barbaridad más, ¿no? Que en vez de crear las condiciones para ampliar la base de cotización, es decir, Ángel, más gente trabajando, pues quiere que todo el mundo sea más pobre, también cuando nos jubilemos y mientras estamos trabajando mal.
pues sí que estamos buenos. Oye, en el gobierno continúa la polémica.
Se te
por
has
las...
quedado helado, ¿eh? No, claro, pensabas que iba a decir 300.000 euros brutos al año, pues no.
No, pues igual. El gobierno continúa la polémica por las ayudas a los hipotecados. Hoy la vicepresidenta Calviño ha respondido a la parte de Podemos. Ha dicho que ya se ha aprobado con la banca un código de buenas prácticas y que hay que esperar.
En cada momento tenemos que tratar de tomar las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto colateral negativo o distorsionen también un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos. En este caso, aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo fijo y a tipo variable.
¿Estas presiones llegan a algún sitio? No digo por parte de Calviño que el código está aprobado, sino, no sé, ¿harán algo?
Bueno, el código está aprobado, la banca lo ha asumido, ha cambiado la regulación desde la crisis del 2008 en la que era presidente, por cierto, Rodríguez Zapatero. Fíjate, yo creo que esto no va a llegar a ningún sitio y lo que probablemente empezaremos a escuchar en los próximos meses será que vuelve a subir el salario mínimo hasta los 1.100 euros al mes. A mí me da la sensación de que la parte socialista del gobierno quiere quedar bien con Yolanda Díaz y ya da por amortizada la parte de Podemos.
Vamos a por el invitado.
Venga.
La Unión Europea ha vetado las importaciones de diésel de Rusia. Esta sanción se suma a las del crudo y el carbón. De momento, la OPEP no va a reducir la producción de combustible, pero el mercado está marcado por la incertidumbre. El precio del diésel lleva semanas subiendo. Hoy pagamos unos 66 euros el litro. Inés Cardenal es portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Inés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estáis?
Pues, hombre, sinceramente preocupaditos, imagino que como todos, sobre todo por la incertidumbre. ¿Os atrevís a hacer una previsión de qué puede ocurrir, las consecuencias de este veto?
Bueno, la principal consecuencia es que la Unión Europea pues pierde uno de los principales suministradores de crudo y de productos ya refinados, ¿no?, como el diésel, y con lo que ello puede suponer en términos de precios internacionales y de seguridad de suministro. Bueno, habrá que ver, como decías, momento de incertidumbre.
Pilar.
¿Qué tal, Inés? Buenas noches. De momento,
hola, Pilar, buenas noches.
La OPEP, te digo que de momento no ha reducido la producción. Es verdad que lo hizo en otoño pasado, anunció esa reducción de miles de barriles de petróleo, pero ¿lo puede hacer más adelante?
Sí, en ese momento, en octubre, efectivamente, como dices, redujeron 2 millones de barriles al día, lo que se consideró una reducción muy, muy importante de la producción, y ya advirtieron de que, bueno, estarían atentos al mercado y de que en cualquier momento, pues efectivamente podrían acordar reducciones superiores de la producción, sí, por supuesto.
¿Cómo afecta a Rusia esta decisión? ¿Cuál es vuestro análisis?
Estas sanciones se imponen para evitar que Rusia se siga financiando con la venta de crudo, vamos, siga financiando su invasión en Ucrania con la venta de crudo y productos, ¿no? Y, por tanto, la consecuencia más inmediata es la reducción de estos ingresos. Ya ha habido algunas estimaciones de lo que podría estar perdiendo, ¿no? Se hablaba, pues, de 160 millones de euros al día con el veto al crudo, que entró en vigor en diciembre, y ahora se estima que quizás el veto a los productos refinados pues pueden suponer pérdidas diarias adicionales de 120 millones de euros. Evidentemente es el objetivo que tiene la Unión Europea y el G7, tanto con la prohibición de las importaciones como con el tope a los precios.
Inés, y al hilo de lo que estás diciendo, ¿puede suceder que no le compremos directamente el crudo a Rusia, pero que esto se lo venda a un tercer país, a la India, por ejemplo, y que terminemos comprando nosotros ese crudo ruso a través de otro país, incluso con un recargo?
Bueno, crudo, lo que puede pasar es que haya países que sigan abasteciéndose del crudo ruso, esto ha pasado estos meses, y que lo refinen, ¿no?, y que esos productos refinados los exporten al exterior. En España tenemos muy diversificado el suministro y por tanto tenemos muchos suministradores y no va a haber problema en ese sentido.
¿Nuestra situación es la misma que en el resto de países de Europa?
No, como decía, nuestra situación es mucho mejor. Poca gente lo sabe, pero tenemos uno de los sistemas de refino más flexibles y competitivos de la Unión Europea. Y esto es así porque en el periodo 2008-2012, mientras otros países cerraban refinerías o simplemente pues no invertían en ellas, Nuestras compañías españolas invirtieron casi 7.000 millones de euros, ¿no? Y como decía, muy flexibles y muy competitivas. Esto quiere decir que pueden procesar crudos de muy distintas calidades, de muy distintos orígenes. Esto lo vemos en los datos todos los meses. En diciembre se han importado 37 tipos de crudo de 21 países de origen, y muy competitivas porque extraemos mucho valor añadido de cada barril de crudo. En este momento España es exportadora neta de diésel, con lo que significa en la coyuntura que tenemos.
Uy, exportadores netos de diésel, ¿y eso no podría significar que bajara un poco el precio? Porque no hace nada más que subir.
Bueno, los precios, por desgracia, son internacionales en este mercado, y los precios de los carburantes en el surtidor se fijan en función de las cotizaciones internacionales en los mercados de referencia. Para España son dos. Son noroeste de Europa, que está en Rotterdam, y Génova la Vera, que está en Italia. Pero ser exportadores netos de diésel, lo que es una buenísima noticia, por un lado, para nuestra seguridad de suministro. Aunque nos veamos afectados por los precios internacionales, pues no va a haber escasez de diésel en España. Yo creo que eso es una gran noticia para nuestros oyentes. Y luego, además, pues con los beneficios que esto tiene para nuestra balanza de pagos. La apuesta que las compañías petroleras hicieron por el refino en España, pues se ha revelado como un activo estratégico en la crisis energética que estamos viviendo.
¿Cómo valoras, una última cuestión, Inés, cómo valoras el fin de la bonificación de los 20 céntimos? No sé si la cosa fue precipitada, si tocaba, pero claro, ante la que a lo mejor se avecina.
Hay que ver qué pasa, si efectivamente fue precipitado o no, porque como veíamos, hay muchísima incertidumbre respecto a lo que va a pasar con los precios internacionales y, por tanto, con los precios de los carburantes en el surtidor también. Bueno, nosotros lo que podemos destacar es que cuando se anunció el fin de la bonificación, nuestras compañías asociadas dijeron que iban a mantener los descuentos a sus clientes, y bueno, pues como muestra una vez más del compromiso que tienen con nuestro país en momentos de dificultad. Por tanto, yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar.
Inés Cardenal, portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Gracias, y como suele decirse, continuará. Hablaremos. Chao, Inés, gracias.
Gracias. Adiós, buenas noches.
A esta hora, Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando un tren no cabe en un túnel, hay que echar la culpa al tren y ponerle a régimen para que adelgace. También se puede echar la culpa al túnel por ser tan franquista y tan estrecho de miras. Algún mal pensado también puede querer culpar a los que midieron o peor no midieron y decida despedir a la cinta métrica. Es importante saber la causa del hecho, pues según sea el culpable se tomará una decisión u otra. Eso mismo ocurre en el mercado de trabajo español. Podemos echar la culpa a los empresarios que no quieren contratar, a los trabajadores que no quieren trabajar, a las universidades que no forman a los estudiantes en las cosas que interesa, o al Estado, que no sabe tampoco hacer su trabajo. Es importante porque los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de enero han matado el espejismo de estar en la senda adecuada. Aunque es cierto que el mes de enero es mal mes para el empleo, el paro registrado ha subido en casi 71.000 personas, que es 4 veces peor que el registrado en enero del año 22. La afiliación, por su parte, ha disminuido en más de 215.000 personas, que, como recuerda Rotellar en Expansión, es el peor dato en enero desde 2013. ¿A quién tiramos de las orejas? ¿Al túnel, al tren o a la cinta métrica? ¿No será preferible hacer de una vez un planteamiento serio, señor presidente? Porque en España no tenemos desempleo friccional, natural, cíclico o estacional. Lo que tenemos es un desempleo estructural como una casa. Tenemos empresas demandantes de empleo que no logran encontrar el perfil de trabajadores que buscan, oferentes que no logran encontrar el trabajo porque no tienen las habilidades que se buscan y cobran el paro pero querrían trabajar. Y 1 millón de ninis. Señora ministra, ¿no es esto de su competencia?
Todos los lunes repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera. ¿Qué tal, Fernando, profe? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, el otro día hablamos de los ataques a los empresarios con la percha de lo que dijo Ione Belarra sobre el señor Roch. Ahora le toca a la banca. En concreto, en los últimos días, a Ana Patricia Botín, a Carlos Torres, Santander, BBV. Tengo muchas preguntas. los beneficios que está anunciando son verdaderamente extraordinarios. 6.000 millones es mucha pasta. ¿Cómo valoras la reacción del sector?
Vamos por partes. Primero, hoy antes a Pilar, hoy es un día para recordar que efectivamente el consejero delegado de uno de los grandes bancos españoles es turco. Sí. Uh-huh. Y por lo tanto lo está pasando mal, ¿no? Pero bueno, empezando a hablar de los mala parte de lo mal que lo pasa cuando él habla, que el gobierno le insulta, ¿no? Pero en fin, hoy lo pasa mal por razones serias. Los bancos están ganando dinero, y yo diría dos cosas. Uno, afortunadamente, y dos, no suficiente. Y me explico. Los bancos están ganando dinero por fin. Los bancos españoles ganaban muy poco dinero comparado con los bancos europeos, que a su vez ganaban muy poco dinero con los bancos americanos. Y esto se justifica porque la cantidad, los 6.000 millones de los que tú hablabas, o los 9.000 y pico, 9.600 que reportó el Santander, 6.400 el BBVA, de beneficios en el año, hay que ponerse en el contexto de la cantidad de capital que tienen, ¿no? Y de la cantidad de activos que utilizan. Esto es como uno gana 100 millones, pero si has invertido 1.000 millones, es mucho mejor que has invertido 100.000 millones, ¿no? Aunque ganen los mismos 100. Bueno, entonces, esto es lo que los economistas medimos a través del ROE. El ROE, que es el rendimiento sobre el capital. Y el ROE de la banca española apenas llega al 10%, cuando la media europea está por encima del 15% y la americana cerca del 20%. Es decir, incluso este año que los bancos están ganando dinero, están ganando menos de lo que ganaban tradicionalmente. Recordemos que en los años anteriores, en el 20, 19, estaban incluso por debajo del 5%, ¿no? Es decir, que la banca española gana dinero. Segundo, está ganando dinero por fin y afortunadamente puede distribuir a sus accionistas. Recordemos que la banca española tiene más de 6 millones de accionistas. Son accionistas de la banca española probablemente todos los jubilados españoles que tengan algún ahorro invertido en bolsa o en fondos de pensiones, lo sepan o no lo sepan, pero el 90%, yo diría el 100% de los fondos de pensiones y los fondos de inversión están invertidos en bancos. Y por lo tanto, les viene bien que los bancos ganen dinero y que repartan aproximadamente el 40 al 50% de lo que ganan. Por cierto, le viene muy bien al gobierno, que es el accionista más importante de la Caixa y que, por lo tanto, va a recibir también una suculante cuantía. Pero le viene bien al gobierno, al margen de que sea accionista de la Caja, porque entonces los bancos, como ganan dinero, pagan muchos impuestos. Y esos impuestos sirven para pagar, entre otras cosas, las pensiones, de las que me temo que luego hablaremos. Y por último, tengamos cuidado con que la banca no gane dinero, y porque si no gana dinero pasa lo que pasa. Y hace muy poco que la banca no gana dinero y pasó mucho. Pasó que la banca fue intervenida, hubo que rescatar a los depositantes de los bancos, y entre otras cosas, y esto es lo que me preocupa de algunas de las medidas que está anunciando el gobierno, que comentabais bien que la vicepresidenta Calviño está resistiendo, pero veremos a ver cuánto dura esta podemización de la política económica. Algunas de estas medidas nos recuerdan tiempos pasados, tiempos de intervención política de la banca, tiempos en los que la banca se ponía al servicio del poder político, daba crédito fácil, crédito gratis, invertía en lo que le decían los políticos y luego quebraba, ¿no? De esto tenemos una larga trayectoria en España y conviene no olvidarlo, conviene que tengamos claro que el mejor servicio que puede decir la banca española a la economía española es ganar dinero. Entonces prestará más barato, y distribuirá, pagará muchos impuestos y permitirá distribuir a sus accionistas.
Pilarín.
No, ha quedado clarísimo. Vamos al capítulo de las pensiones, Fer.
Sí, Escriba, que
sigue sin cerrar. Bueno, es que ¿tú qué opinas de poner otro impuesto más, que ya sería el tercero, a las cuotas a la seguridad social de las rentas altas, a partir de esos 50.000 euros brutos al año?
El ministro Escriba tiene un problema político grave, que lo que le piden en Europa, lo que él se ha comprometido a hacer en Europa, es insostenible para su coalición de gobierno, y me temo que a gran parte del propio Partido Socialista. Porque él se ha comprometido, básicamente, en el Plan de Recuperación y Resiliencia, a poner límite al deterioro de las cuentas de la Seguridad Social y a restablecer la solvencia patrimonial de la Seguridad Social. Que, para entendernos, tiene un agujero, en términos medios, de 3 puntos del PIB, ¿no? Y, por lo tanto, para eso solo puede hacer dos cosas. O paga menos o ingresa más, ¿no? Y probablemente una media de todos. Y sobre todo una cosa muy importante que tú también has dicho. Aumentar la base.
Hay más gente trabajando.
Aumentar la base,
claro.
Exactamente. A eso iba. Que aumente mucho a la gente trabajando. Para eso tiene un gran enemigo interno, que es la ministra de Trabajo y la contrarreforma laboral, ¿no? Y la subida del salario mínimo, que lo que hace es dificultar el acceso al primer empleo y aumentar el paro de los jóvenes y de los nuevos entrantes. Y por lo tanto, dificultar todavía más que haya gente pagando la cotización a la Seguridad Social, ¿no? Pero bueno, entonces se le ha ocurrido la brillante idea de uno, de aumentar la cuota máxima, aumentar lo que paga, lo que tú decías muy bien, esto que ahora se ha inventado, recargo adicional, primero lo planteaba como el truco, el almendruco, es decir, que usted, la gente pague más impuestos durante más, o sea, el tope máximo de cotización a la seguridad social lo subimos de forma que los salarios altos, efectivamente, por encima de 50.000 euros brutos al año, paguen mucho más a la seguridad social, pero no van a ingresar más en la pensión hasta dentro de 15 o 20 años. Es decir, yo durante 20 años recaudo y luego ya veremos si lo reparto o no. Esto, además, esto solo da, que es el otro problema que tiene, esto en estimaciones de la propia Comisión Europea no llega a dar más que medio punto del PIB. Subir ya las cotizaciones al impuesto original. Por cierto, para los analistas españoles ni siquiera medio punto del PIB, 0,3 décimas. Pero bueno, supongamos que da 0,5 puntos del PIB. Hace falta 2,5 puntos. Y entonces ahora parece que se le ha ocurrido este recargo adicional. Bueno, yo creo que un recargo adicional de esa magnitud es imposible sin secar completamente el mercado de trabajo español. Pensemos que esos salarios son también los trabajadores en general más móviles, que tienen más facilidades para acabar trabajando en otro sitio o desde otro sitio realizar el mismo trabajo para España. Son los trabajos que más pueden teletrabajar en general. Por tanto, yo creo que tienen un problema serio, que tiene que elegir a quién engaña o con quién rompe. Bueno,
y son directivos de las empresas, por y eso, en un país de salarios bajos resulta que te quieres cargar los salarios un poquito más altos.
No, te puedes, ¿no? te cargas es una cosa muy importante, generas un incentivo perverso a que la gente quiera prosperar y por lo tanto a que, porque te estás cagando a los asalariados que les va bien en la compañía, por decirlo de alguna manera. La gente que le va bien en su trabajo la ascienden y le pagan más. Entonces, esto plantea un problema grave, ¿no? Pero fíjate el otro truco que quieren hacer. Quieren aumentar el periodo de cómputo, pero para que lo puedas elegir, aumentar el periodo de cómputo de la pensión a 25 años, pero tú puedes quitar los 3 o 5 peores, con lo cual al final no rinde nada, simplemente es otro engaño más. Insisto, aquí tenemos un problema de fondo, tenemos un sistema de pensiones público que estaba pensado para pagar pensiones durante 5 o 6 años como mucho y con una pirámide de población radicalmente distinta a la que hay ahora. Ahora pagamos pensiones de 25. El otro día vi un dato que me pareció espectacular. Eso son cifras de la Comisión Europea, de Eurostat. La brecha entre la edad efectiva de jubilación y la esperanza media de vida, por lo tanto el periodo de recepción de la pensión, es en España el más alto de Europa. Cuando tú mides, no tenemos la tasa efectiva de jubilación más baja, pero bastante baja, de las más bajas, y tenemos afortunadamente una esperanza de vida muy alta. Claro, esto lo que te deja es un hueco aquí de casi 30 años.
Claro.
Entre 25 y 28 años para pagar.
Por suerte, pero hay que pagarlos.
No, por eso digo que afortunadamente.
Sí, claro, pero no es posible mantener eso. O sea, no es posible mantener 28 años a gente sin trabajar con todos los servicios gratuitos y cada vez mejores.
Y con un dato adicional que yo siempre digo. Y con una tasa de generosidad del sistema, y ahora me explico lo que es, mayor que la alemana. Y me explico.
Te explicas, pero muy rápido.
No, en un minuto. La tasa general es la proporción entre la pensión media respecto al salario medio. En España la pensión media, en términos, insisto, pensión media, el truco estadístico del pollo, ¿no? Pero la pensión media es el 80% del salario medio a la hora de jubilación, en Alemania el 60%. Eso es muy bonito, pero es muy difícil de sostener. Ya sé que los salarios en España son más bajos que en Alemania, pero también somos un país más pobre.
Claro. Un último punto, y me quedan 3 minutos. A ver si lo digo bien. El Consejo de Europa responde al programa verde de Estados Unidos para atraer inversión. La Unión pretende aprobar el Green Deal para contrarrestar los incentivos americanos. ¿Por qué te interesa este asunto, Fernando?
Bueno, esto es un tema muy importante por muchas razones. Primero, porque en los Estados Unidos, en esto de la descarbonización de la economía, hay una parte muy importante de política industrial, ¿no? Por fin nos hemos dado cuenta que esto va a ser muy caro y ahora la idea es subsidiemos a las empresas, a la industria, para que facilite y acelere este proceso, ¿no? Y los americanos han aprobado una ley que curiosamente llaman la ley de reducción de la inflación, que lo que hace básicamente es generar poderosos incentivos a que las empresas de energía renovable y las empresas que producen componentes, tecnología, etcétera, relacionadas con energía renovable, se localicen en Estados Unidos. Entonces Europa quiere responder a esto. Y quiere responder, en mi opinión, esto sí que es, hasta aquí es un dato, y ahora voy a dar mi opinión, y quiere responder de la peor manera posible, con la política industrial más tradicional. Volvemos a los subsidios tradicionales. Este Green Deal que anuncian a bombo y platillo, anunció la presidenta de la Comisión, von der Leyen, la semana pasada, y que va a ser el documento de trabajo en este Consejo, propone básicamente cuatro cosas. La primera, que nos carguemos la política de defensa de la competencia en Europa, con la idea de que permitimos que se queden grandes campeones nacionales siempre que sean verdes. Es decir, lo que es malo, si no es verde, si es verde es bueno. Y, por cierto, y también que reformemos el mercado eléctrico europeo. Claro, todo esto no sabemos cómo, pero hay que reformarlo para facilitar la transición energética. Segundo, vamos a hacer financiación, a facilitar la financiación para los proyectos, para todas las industrias que se vendan como verdes. Cuando todavía no sabemos muy bien lo que hay una nomenclatura europea, la famosa taxonomía europea, que no está muy claro y que no hay un acuerdo internacional en absoluto sobre lo que significa, y aquí hay mucho de marketing verde, vamos a dar financiación privilegiada a las inversiones verdes. Y a mí esto me recuerda mucho, y vuelvo al punto anterior, a los coeficientes de inversión obligatoria. Ángel, ¿te acuerdas? Tú y yo, que somos mayores, nos acordamos que hubo una época en España...
Habla por ti.
Bueno, yo que soy mayor, y vosotros que sois muy jóvenes.
Correcto.
Recuerdo muchos años...
Yo
Pilar no me ha metido porque es más joven, lo siento. Había
coeficientes
de inversión obligatoria. O sea, los bancos tenían, les decían, no, mire usted, usted tiene que invertir aquí, aquí, aquí. Ahora, claro, no se atreven a decírtelo directamente, no tengo que a prohibir, pero te dice, no, si invierte usted aquí, le voy a dar dinero gratis, si invierte aquí, se lo voy a cobrar a precio de oro, y si invierte aquí, le voy a fusilar. Entonces, esto es, a mí me preocupa seriamente este objetivo. Y luego lo último, y acabo, para responder al plan americano, lo que vamos a hacer es proteger todavía más el mercado único europeo, es decir, que vamos a compartimentalizar y regionalizar el comercio internacional en todo lo que tenga que ver con la industria verde, y todo tiene que ver con la industria verde, desde las materias primas, los famosos minerales raros o los metales necesarios para descarbonización, hasta obviamente todo lo que tenga que ver con la eólica, con la renovable, eventualmente la nuclear. Es decir, hay un montón de industrias relacionadas con esto en las que corremos un serio riesgo de romper el comercio internacional. Yo creo que la peor respuesta posible a un plan proteccionista, que no hemos denunciado en Europa porque lo ha hecho Biden, si lo hubiera hecho Trump lo hubiéramos matado, lo hubiéramos asesinado políticamente en toda la prensa, pero como lo ha hecho Biden, pues no nos atrevemos a decir que es un plan claramente proteccionista, le vamos a responder con más proteccionismo. Y esto es malo para Europa, es malo para Estados Unidos, es malo para el mundo. O sea, a mí me preocupa seriamente este proyecto de que, por cierto, a mucha gente le encanta, que quede claro, porque claro, todo el mundo está apuntándose a los subsidios que van a venir. Claro. Pero me preocupa seriamente esta política industrial verde que recuerda los peores tiempos de la política discrecional.
Pues ya ampliaremos, es un temazo. Gracias, profesor, como todos los lunes.
A vosotros.
Cuídate, amigo, gracias. Pilarín. Mañana más.
Hasta mañana. Un besito.
Hay que pagar impuestos.
Chao, chao.
Vamos, hay que pagar
impuestos. Sí, señor. Voy.
Vamos. Pocos pagan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Va a ser una gran noche de radio. Quedan ahora mismo 29 minutos para que se cierre el mercado de invierno.
El Atlético de Madrid ya ha inscrito Matt Doherty y también la baja de Felipe Gómez.
En el Atleti se espera algo más en estos 17 minutos, Antoñito.
No.
Del Sevilla, última hora, Oliva.
Se ha cerrado todo a media tarde.
Se acaba de ir un jugador de las oficinas del Rayo Vallecano con un mosqueo tremendo.
Sale el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Bresar. ¿Qué ha pasado con Pate Cisneros?
No se ha llegado a tiempo a un acuerdo.
Sí, pero él ha salido y ha dicho que os habéis comportado de manera irresponsable y egoísta.
Pues no estoy en absoluto de acuerdo con el jugador.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.